Sí. Hola. Buenos días. Vamos a comenzar esta rueda de prensa porque queremos ser muy puntuales. Y en primer lugar lo que voy a hacer es dar la palabra a nuestros colegas del Servicio de Interpretación para que lancen el mensaje que quieren darnos. Pues muchas gracias por su trabajo y por su profesionalidad. Damos, por tanto, comienzo a esta rueda de prensa en la que tenemos el honor de hacer la presentación breve del informe que han realizado tres expertos para la Organización de Estados Americanos sobre los argumentos y las razones que atestiguan que ha habido al menos 7 crímenes de lesa humanidad por los que se puede acusar al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos aquí al señor Irving Kotler, que ha sido uno de los tres ponentes, uno de los tres redactores de este informe. Y a mí, en mi caso, creo que no solamente es importante conocer los términos, los argumentos jurídicos y las razones que cientos de testimonios hacen que sea un informe muy sólido en cuanto a su rigor judicial, sino también me parece importantísimo compartir el punto de vista del señor Kotler, que lo hará a continuación, en lo que significan esos crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que el que Nicolás Maduro y los principales jerarcas de la dictadura venezolana rindan cuentas ante la justicia internacional por esos crímenes de lesa humanidad es una obligación de todos. Tengo aquí conmigo a mi colega del Grupo Liberal, Izaskun Bilbao, que también lleva mucho tiempo trabajando en el seguimiento de esta agravada crisis sistémica en Venezuela, pero también en el cuestionamiento de las acciones que han llevado a esta situación. El señor Kotler, que nos acompaña aquí, aparte de ser uno de los redactores de este informe, ha sido ministro de Justicia en el gobierno canadiense de Paul Martin y además es asesor legal de premios Sájarov como Leopoldo López. Y me parece que uno de los elementos que hacen más extraordinario el tenerle hoy aquí es la concreción con lo que va a referirse a estas cuestiones de percepción que yo decía. Solamente quiero añadir una cosa. Es esencial mantener esta vía penal en la que Nicolás Maduro y los miembros de su régimen rindan cuentas, porque todas las otras medidas que estamos tomando a nivel internacional, las sanciones, la apertura forzada de una especie de canal humanitario, que no es verdad que sea canal, pero es una ayuda humanitaria, debe ir acompañada de esa acción penal. Y la única acción penal efectiva que se puede lograr es a través de la Corte Penal Internacional, y para eso yo pido a los Estados miembros de la Unión Europea y en especial a mi país, a España, que presenten ese informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como firmantes del Estatuto de Roma, porque esa es la manera de que se pueda abrir una investigación internacional y que se proceda por estos crímenes contra la humanidad en Venezuela. Es importantísimo que los Estados miembros tomen esa acción, los miembros de la Unión Europea, porque afortunadamente, y el señor Kotler nos lo dirá, ya ha habido posicionamientos a ese respecto. Le voy a dar la palabra brevemente a mi compañera Izaskun Bilbao y a continuación pasamos a la presentación del resumen del informe por parte del señor Kotler. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quisiera agradecer a Beatriz Becerra por la invitación para poder participar junto con ella y con el señor Kotler en esta rueda de prensa. Y yo creo que a estas alturas ya nadie tiene ninguna duda de que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno dictatorial que no cumple con los requisitos mínimos que debe reunir un sistema político para poder considerarse un sistema democrático. En mi opinión, los principales problemas que plantea además este régimen son que no hay una separación de poderes, no hay proceso electoral en el que las diferentes opciones puedan presentarse en igualdad de condiciones a unas elecciones. Hay una persecución pública y sistemática y continuada contra los opositores políticos. Hay un nivel de violencia cotidiana que es insoportable. Los servicios públicos prioritarios, especialmente los de sanidad, no pueden ofrecer a los ciudadanos las prestaciones mínimas. Hay un problema real de abastecimiento de bienes de primera necesidad que alimenta el mercado negro. Las ayudas públicas para paliar esta situación de necesidad, las polémicas bolsas CLAP, se han convertido en el primer instrumento de control político del régimen a través del carnet de la patria necesario para tener acceso a este programa. En febrero de este año se hizo pública la encuesta sobre las condiciones de vida en Venezuela y los datos, además de concluyentes, son terribles para todos. El 87% de las familias son oficialmente pobres. El 61,2% viven en la pobreza extrema. El 70% de los hogares no tienen dinero para comprar comida saludable. El 76% de la población escolarizada entre 3 y 17 falta a clase por no tener comida. El 22% de los jóvenes de las clases populares no están recibiendo educación y 1 millón está directamente fuera del sistema educativo. Más de 4 millones de venezolanos han salido del país desde que se instaló el madurismo. El año pasado, más de 10.000 han solicitado asilo solamente en España, duplicando las solicitudes procedentes de Siria. Todos estos datos describen a las claras lo que viven las personas en un país que tiene una serie de condiciones, pocas condiciones para ofrecer un presente y un futuro para todos sus habitantes. Por eso es urgente cambiar la dictadura y la represión por la libertad y la democracia. Y hay que utilizar para promover ese cambio vías diplomáticas y económicas, incluidas las sanciones. Y, por supuesto, la vía aquí propuesta para investigar este régimen como presunto autor de crímenes de lesa humanidad. Por eso termino reiterando lo que ya dije el pasado 6 de febrero en el Pleno. Nuestra primera obligación son estos seres humanos que sufren y es hacerles llegar la ayuda humanitaria que necesitan, la que bloquean desde Caracas, la que solventará el hambre, la malnutrición, la falta de medicinas, de bienes de primera necesidad que no llegarán expulsando embajadores, tampoco con interminables discursos del caudillo que come, que vive bien, que se hace rico. Por eso su verborrea, supuestamente bolivariana, insulta al admirador libertador. No alimenta, no cura, no crea empleo, no paga pensiones, no convence ni al micrófono que la amplifica en tantas ocasiones. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el contenido del informe y apoyamos ese análisis tan interesante y tan importante realizado con el señor Kodler. Muchas gracias. Thank you very much.
Muchas gracias. Izaskun, solamente quiero mencionar, antes de dar la palabra al señor Kodler, que este próximo lunes viajaré con la misión del Parlamento Europeo para observar la situación humanitaria que vive, en este caso, la frontera de Venezuela con Colombia. También habrá colegas que se desplacen en la frontera con Brasil. Pero quiero reseñar que, de nuevo, esa crisis humanitaria no está debida, como en otras circunstancias, a razones inapelablemente inevitables. En el caso de Venezuela, lo que estamos observando, lo que se ha observado y lo que el señor Kotler va a argumentar como uno de esos crímenes de lesa humanidad, que es lo que de verdad vertebra la gravedad de esta acusación, es que se ha utilizado sistemáticamente el hambre, la pobreza, la penuria y la escasez para mantener el poder o reforzarlo. Es una voluntad de exterminio sistemático de una población con una finalidad única, que es mantenerse en el poder, preservar la impunidad y seguir adelante con un proceso de acabamiento y de devastación del país que no se podría sostener de otra manera. Por lo tanto, esa es la voluntad de este Parlamento, no solo observar qué está pasando porque hay un flujo migratorio enormemente grande, no es solamente los 2 millones de personas que ya han salido, o el casi millón que están ahora en Colombia y cómo hay que aliviar esas circunstancias. Las razones que han propiciado eso y lo que está ocurriendo tiene que tener también una respuesta internacional de orden legal. Y sin más le doy la palabra al señor Kotler para que nos haga su resumen. Gracias.
Thank you, Madam Chair, for your earlier kind introduction and for your remarks regarding the need to combat the culture of impunity in Venezuela, which underpins the culture of criminality. And Ms. Barandica, for your remarks also by our chair about the human suffering in Venezuela, which has produced the dramatic migration flows. And I will try to share with you the situation in Venezuela, which has resulted in these dramatic and exponentially increases in migration. 8 months ago, I was appointed by the Organization of American States to what is characterized as an independent panel of international experts to look into whether crimes against humanity are being committed in Venezuela, and if so, to refer the matter to the International Criminal Court for prospective investigation and prosecution. Our three-person panel, I was accompanied by Justice Santiago Cantón of Argentina and Judge Manuel Ventura of Costa Rica. We examined documentary evidence, heard witness testimony. We had five public hearings, received testimony from intergovernmental organizations, governments, NGOs, examined legal authorities, both regionally within the Latin American region and internationally, and resulted in a 400-page report which contains both the massive evidence that we received and analyzed and the legal analysis which we undertook. On May 29th, we released our 800-page report, 400 pages of evidence and legal authority and 400 pages of appendices in Washington before an assembly of the Organization of American States. And we concluded, after our comprehensive analysis, that there are reasonable basis to believe, which is a standard of proof required by the Rome Statute, that the following seven crimes against humanity have been committed since February 12, 2014, and warrant investigation by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. I will briefly summarize each of the crimes against humanity, each of which involves widespread and systematic targeting of the civilian population as an instrument of state policy. The first is the crime against humanity of murder, where we document multiple murders that have been committed as part of, as I said, a widespread and systematic attack against the civilian population, particularly targeting persons opposing the regime or believed to be opposing the regime. In addition, our evidence disclosed that there have been at least 6,385 cases of extrajudicial executions by state forces. The second crime against humanity is that of imprisonment or other severe deprivation of political liberty. We found that there have been at least 12,000 cases of arbitrary detention and imprisonment, violation of all fundamental rules of international law, and again, the widespread and systematic targeting of opponents of the regime. The evidence also disclosed the criminal complicity of judges and prosecutors in ordering the arrest and imprisonment. Third crime against humanity was that of torture or cruel or inhumane degrading treatment or punishment. And here we received documentary evidence of close to 300 cases of torture inflicting severe physical and mental suffering, again, as part of a widespread and systematic state policy. The fourth crime against humanity was that of rape and other forms of sexual violence. And here again, we found patterns of sexual violence against women and some against men, including, in particular, sexual violence and rape against persons under state custody. The fifth crime against humanity was that of persecution against an identifiable group on political grounds. And here our report determined that the scale of political persecution has escalated dramatically over the years. where the crime of persecution on political grounds is present in each of the crimes against humanity documented in our report. In addition, we found other patterns of persecutory conduct, including massive assaults on the rule of law, assaults on members of the Legislative Assembly and the legislature itself, arbitrary arrests and dismissals of mayors from office, criminalization of fundamental freedoms of speech, assembly, and association, illegal raids and violent repression targeting political opponents, forced exile, forced political asylum. The whole is set forth more fully in the report and accounting for the migratory flows and dramatic increase in that. The sixth crime against humanity is that of enforced disappearances of persons, particularly here of political opponents or persons believed to be political opponents. And finally, and perhaps most important, particularly given the human suffering that has been commented on by my colleagues, the government itself is responsible for the worst ever humanitarian crisis in the region, including a total breakdown in the health system involving shortages of medicines, vaccines, medical supplies, medical personnel, and a dramatic increase of hundreds of thousands of preventable diseases and deaths, including malaria, diphtheria, measles, cancer, and tuberculosis, and dramatic increases in child mortality and maternal mortality of 30% and 60% respectively. In short, and as set forth more fully in this report and of particular importance, the government, the Maduro government, is responsible for this crime of humanity of inhumane acts involving the weaponization of health and food on political grounds, with untold and horrific incidences of human suffering, death, and devastation. All this compounded and made worse by the government's denial that there is a humanitarian crisis and the refusal of any humanitarian assistance with regard to their own state-orchestrated humanitarian crisis. And so our report concluded calling upon the Secretary General of the OAS to refer the evidence to the Special Prosecutor of the International Criminal Court for investigation, and as our chair has mentioned, calling on states' parties to the Rome Statute to refer it as well to the Special Prosecutor for investigation and prospective prosecution. The whole list can be found more fully in our report here, which can be found online on the website of the Organization of American States itself. Thank you, Madam Chair.
Muchísimas gracias, señor Kotler. Creo que, desde luego, lo que está contenido en las 800 páginas es difícilmente soportable, pero ese extracto y esa reducción al esencial que nos ha hecho el señor Kotler creo que da como para no solo tener una acción muy firme y muy determinada al respecto, sino para desarrollar un plan conjunto de acción desde la Unión Europea. Yo creo que es algo que hay que acompasar de una manera muy concreta, teniendo en cuenta, como digo, que estamos, por un lado, ya aprobado, ahora a punto de desarrollar la acción humanitaria a través de los fondos aprobados. Por otro lado, estamos en el proceso de ampliar la lista de sancionados del régimen, que esperamos que esta semana se confirme quiénes se incluyen y en qué términos. Y, como digo, esta es la vía de la justicia internacional en la que tenemos una oportunidad extraordinaria, además de trabajar conjuntamente con varios países de la región que han mostrado su disposición a llevar este informe a la Corte Penal. Están a punto de confirmarse tanto en Norteamérica como Sudamérica. Europa sería esencial. En primer lugar, quería saber si hay alguna pregunta del auditorio que se quiera hacer para aprovechar la oportunidad. Y si no, vamos a proceder a las conclusiones. Si no hay ninguna pregunta, quizás con tú querrías hacer alguna reflexión breve.
No, yo creo que lo dicho es claro, los datos están ahí, la información, el informe es exhaustivo y además una organización como la OEA, que tiene un prestigio internacional y que nadie cuestiona el contenido de estos profesionales, que han hecho realmente un trabajo muy, muy importante. Ahora solamente cabe esperar pues las reacciones para ver cómo construimos el futuro también en Venezuela.
Señor Kotler, ¿querría usted hacer alguna conclusión adicional, alguna recomendación o petición expresa a los actores europeos, a las instituciones europeas y a los que tenemos la obligación de representar y de actuar?
Yes, as I mentioned, our report effectively documents and concludes that there is no rule of law in Venezuela, no independent judiciary, no independent legislature, no justice, and no rights or remedies for the victims. And when we talk about the immense human suffering, and I've given you and we have shared data about it, let us always understand that there are human beings behind the statistics. There are human beings that are suffering. And here's where there's an opportunity for the European Union and parliamentarians, together with the region in Latin America and North America, to do as our chair has said, and that is to hold the Maduro government accountable, to put an end to the culture of impunity. The foundational values of the European Union and the European Parliament are the promotion and protection of human rights and human dignity, of the compliance with international human rights law, and combating the culture of impunity. We can join together individually and collectively and hold the Maduro government accountable and join together in referring the matter to the International Criminal Court for investigation and prospective prosecution.
Muchas gracias, señor Kotler. Quiero dar la bienvenida a mi compañero Javier Nart, también del Grupo Liberal. Estamos acabando ya, Javier, pero te puedo dar un par de minutos para hablar porque tenemos que ser estrictamente puntuales, ya sabes las restricciones que hay ahora en el uso de los servicios, pero tienes la palabra por 2 minutos. Gracias.
La Corte Internacional yo creo que es una absoluta necesidad, dado el volumen del sufrimiento y la infracción que existen de normas básicas, como están reflejados en el informe de la OAS. Hay una parte que es absolutamente importante y es la que tienen que realizar los diferentes estados y básicamente también los estados miembros de la Unión Europea. El régimen de Maduro no va a salir de Venezuela, pero lo que sí podemos impedir es que lleguen a nuestros países los oligarcas del régimen, que es donde tienen básicamente sus intereses y donde tienen además sus relaciones personales. Por razones históricas, España es capital y en ese sentido, por ejemplo, recordemos que la Audiencia Nacional Española ha intervenido todos los activos económicos del principal o uno de los principales corruptos de Petróleos de Venezuela, que hoy está en la cárcel pendiente de un proceso de extradición a Estados Unidos. Y hay un elemento que es básico, y es que todos los tráficos económicos se hacen a través del sistema bancario en dólares, o en su mayor parte en dólares, y eso da como consecuencia la jurisdicción, en este caso norteamericana, que puede entrar en lo que pueda significar efectos de un delito que transita por su territorio en forma de los flujos financieros. El derecho es extraordinariamente importante en su aplicación, pero también es extraordinariamente importante utilizar las armas que nos da el propio delito, y el delito se materializa en economía, y la economía en dólares, y el dólar es en flujos financieros. Y ahí es donde tenemos que golpear, y golpear absolutamente.
Muchas gracias, Javier. Pues para concluir el encuentro de hoy, yo resumiría en 3 cosas. Frente a la impunidad que busca un régimen dictatorial como es el de Maduro, justicia internacional. Frente a sistemático exterminio de la población civil a través del hambre y de la precariedad más absoluta de los bienes esenciales, ayuda humanitaria. y frente a la búsqueda del imperio de la corrupción y de bueno y la ausencia de rigor institucional, la posición firme de la comunidad internacional, pero sobre todo de las instituciones europeas, con sanciones específicas que se apliquen de manera inmediata y que impliquen no solo, como hablábamos aquí, la inmovilización de los activos, la congelación de esos activos que son los que les da aire a ese régimen. Ese botín que tienen fuera de Venezuela no pueden ni engordarlo más ni utilizarlo más. Firmeza en las sanciones, aplicación de las sanciones y reconocimiento permanente a las instituciones legítimas de Venezuela, como es la Asamblea Nacional. Sin más, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias Izaskun y Javier por acompañarnos. Y muchas gracias, señor Kotler, por su extraordinario trabajo y el de sus colegas y por contarlo al mundo entero. Seguiremos trabajando en cómo hacerlo efectivo. Gracias.